Buenas noches, queridos radioescuchas, internautas, gente geek y freak de este lindo y hermoso mundo plagado de gente como todos nosotros. Creo que ya pasó el tiempo completamente suficiente y adecuado como para que cada uno de ustedes ya se haya visto Marvel Infinity War. Yo sé que el tema puede que esté un poco quemado y todo al respecto. Si no te la has visto, te recomiendo que te la veas porque, pues, vamos a hablar de este tema. Y van a ver un poquito de spoilers. Si no has visto ninguna película de Marvel, te recomiendo que las veas y te actualices en este glorioso mundo del MCU. ¿Qué es el MCU? El Marvel Comic Universe. Bueno, para no entrar más en detalles así frondosos y espectaculares, solo me queda decirles a todos ustedes que hayan tenido un día glorioso y que hayan tenido un buen fin de semana. Mañana es el último día de este fin de semana y los que trabajamos los sábados pues sabemos que apenas está comenzando. Son creo que las 12:30, 1 de la mañana y estoy con unas ganas enormes de salir a tomarme una cerveza, pero la embarrada es que no hay con quién. Bueno, para hablar más del tema, la película fue gloriosa, una obra de arte, una de esas películas que nos deja a todos con ganas de seguir viendo más. Esas películas que, pese a cualquier cosa, no sabemos qué decir al respecto. Películas como esta, pocas, joyas del cine, joyas entre las joyas de la corona. Esta película fue y será, yo creo que a partir de este año, la mejor película que se pudo hacer de héroes jamás hecha. Tenemos, claro, grandes estrenos ahora en este año, como por ejemplo Venom, que nos sorprendió con su nuevo tráiler, donde las personas antes se quejaban de que Venom no era lo suficientemente expresivo y ahora la gente se queja de que tiene mucho CGI. Bueno, nadie va a estar contento nunca realmente con estos temas con respecto a los antihéroes como lo son Venom. También recuerden que se estrena Deadpool 2, donde se presenta a la X-Force y también se presenta a uno de los personajes más vanagloriados de la escena de Marvel, como lo es Cable. Nos muestra una historia utópica en donde Cable llega a un futuro completamente plagado en guerra y hay un niñito que nos está enseñando el dedo y unas escenas de este personaje completamente, no sé, diferente. Pero bueno, espero que pronto no la veamos. ¿De qué más les puedo contar? La película al principio empieza, no voy a decir lenta, pero tampoco muy rápida. Y nos muestra en los primeros 5 minutos cómo mueren dos personajes importantísimos como tal de la saga de Thor. Como lo son Heimdall, el guardián del Bifrost, y Loki, el hermano de Thor. Nos muestra también cómo después de todas estas películas y tramas y problemas, Loki termina siendo un buen hermano. Alguien que aprecia la vida de su ser querido, pese a todas las cosas, aún teniendo y él poseyendo el Tesseract. Thanos y sus hijos son emblemáticos, como por ejemplo Nemo. Nemo es un personaje que no pasa desapercibido. Es un personaje que por sí es malo, digamos en el sentido folclórico de la palabra, pero que aún así de su maldad tiene una misión, tiene un objetivo y quiere tener orgulloso a su padre. Es como esa oveja descarriada, la oveja negra de la familia, que pese a cualquier cosa quiere hacer las cosas bien para su padre. Bueno, después en el transcurso de la película nos muestran un montón de escenas en donde nosotros aclaramos un montón de ideas que teníamos al respecto, los amantes del cómic, los amantes del MCU, de las películas y como también la gente normal. Una de estas dudas era, por ejemplo, los hacedores de armas de Nearby. Sale pues este personaje súper emblemático, esta persona súper famosa, que es Tyrion Lannister, porque así fue como fue identificado, que es el hacedor de las armas, como Thor en ese momento sacrifica prácticamente su vida para poder poseer el rompetormentas. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí hay unos pequeños fallos, unos pequeños errores de producción, por así decirlo, o algo así, como para hacerlo más cinesco, hacerlo más atractivo a las masas. Una de ellas es cuando Heimdall utiliza sus últimas fuerzas para mandar a Hulk a la Tierra a advertir a los Avengers de la venida de Thanos. Cuando cae en el Sanctum, que está Doctor Strange y este gordito súper fantabuloso. En la referencia del cómic, exactamente en la saga de cómics de Las Piedras del Infinito, el personaje que cae realmente es Silver Surfer. Silver Surfer es el que cae y es el que empieza como tal este advenimiento del gran todopoderoso Thanos. Otra escena que no cuadra muy bien es el origen del Stormbreaker o el rompetormentas. Se sabe, algunos amantes del cómic, que de Planeta Hulk, el que Hulk enfrenta en el Coliseo es Beta Ray. ¿Quién es Beta Ray? Ustedes estarán preguntando, Orange. ¿Quién es este personaje? ¿Y por qué hace referencia al Stormbreaker? Beta Ray es un ser que salvó a su pueblo, de alguna manera, en una nave de criostasis, manteniéndolos con vida. En un momento dado, porque pues tampoco quiero llegar a muchos spoilers, este personaje se enfrenta a Thor. Y de esta manera, Thor, al lanzar su martillo, este ser lo sostiene y se lo regresa. Bueno, esto es una parte. Ahora, el Stonebreaker, ¿de dónde sale? Cuando Beta Ray se reúne con Odín, el padre de todo, y con Thor, después de una charla, disculpen por la notificación, después de una charla, se llega a la conclusión que él también puede ser poseedor del poder de Odín, de Thor, discúlpenme. Pero como no hay algo más de donde sacar un arma en este universo gigantesco, deciden darle al Stonebreaker, al rompetormentas. Entonces hay dos seres en el universo que tienen como tal estas armas. Uno es Thor con el martillo de Mithril. Y en la otra, por la contraparte, se encuentra Beta Ray con el rompetormentas. Esa escena en la que nos muestra a nosotros cómo se abre el ojo de esta estrella moribunda, porque normalmente en el cómic es así, pero la presenta como una estrella de neutrones. Y cómo este hacedor de armas fabrica el Stonebreaker, como vemos a Groot sacrificando una parte de su cuerpo para unir al martillo. Ustedes se preguntarán, pero solamente las personas dignas del poder de Thor pueden levantar el martillo hecho de Mithril. Efectivamente, hay una parte de los cómics que se conoce como la saga de Thor, en donde él tiene su propia Civil War, por así decirlo. Este personaje, Groot, levanta el martillo de Thor. ¿Por qué? Porque es un ser el cual ha sacrificado todo, es el último de su raza y aparte de ello es el más poseedor de este poder, por así decirlo. Es un heraldo de su raza casi extinta. Es otro tema completamente diferente que ya en su momento llegaremos a hablar. Al hacer esto, une las dos piezas del Stonebreaker, el hacha y el martillo. Un arma tan poderosa que el mismo hacedor de armas dice que iba a ser para los reyes de Asgard, ni siquiera para Odín, o el padre de Odín, o el tribunal de los siete, de las siete sombras, que es el tribunal atrás del padre de todo. El arma es tan poderosa que puede abrir el Bifrost. Es un arma tan poderosa que vimos que, aparte de abrir el Bifrost y llegar a la Tierra con Rocket, en esa magnificencia de ser un mapache en donde Thor lo llama liebre, nos damos cuenta que es tan poderosa que detiene el poder de las cinco gemas del infinito. Ustedes se preguntarán, pero bueno, hagamos una recapitulación de las gemas. Está el Tesseracto, que es la gema del espacio. Está la piedra de Agamotto, discúlpenme, que es la piedra del tiempo, la piedra de la mente, la piedra del alma, la piedra del poder. Pero ¿por qué solamente cinco gemas? Porque la piedra de la mente tiene una función y es unir el poder de las otras gemas y hacerlo estallar en una única condición. como vimos en un rayo superpoderoso de Thanos tratando de detener el martillo. Ahí hay otra parte de la película que no es una referencia exacta. ¿A qué hago referencia con esto? Cuando en la escena final, Thanos, malherido, está en su choza viendo el amanecer después de cumplir su misión. Los amantes y los leyentes del cómic sabemos que hay un personaje que no fue nombrado y que es muy importante para esta saga, que se llama Adam Warlock. Y que aparte de ello, está otro caso, y es que esa escena en específico es cuando Thanos simplemente se retira y se va a descansar. Entonces tenemos una combinación de muchos temas. Nosotros creemos que los directores de la película y ejecutores de esta obra de arte decidieron simplemente colocar de esa manera para que fuera más atractivo, como para que quedáramos con ese qué va a pasar después. Bueno, aparte de preguntarnos qué va a pasar después con esta película, nos ponemos a preguntarnos, bueno, el resto de los Avengers, ¿quiénes son? Nosotros sabemos que en The Second Avenger sale Spider-Man, sale Wolverine, y también sabemos que sale Reed Richards, o uno de los cuatro fantásticos en cualquiera de las versiones del multiverso que ustedes hayan leído. Más allá de eso, cae la pregunta. Tony quedó en el planeta Titán, completamente abandonado, sin saber qué hacer con un único personaje a su lado, que es la hermana de Gamora. Aparte de ello, en la Tierra tenemos al Capitán América, tenemos también a War Machine, tenemos a Bruce Banner, que protagonizó una escena fantástica, que es él en el Hulkbuster, manejándolo a la perfección y con una pelea ya interna con Hulk, que ya resolverán ese problema. Recordemos también muy bien que cuando Doctor Strange está viajando por el tiempo, viendo los 10 millones de escenarios o el 1.410.000 de escenarios posibles, Tony le pregunta que en cuántos ganaron. En el cómic pasa así. En la película Star-Lord es quien le dice en cuántos de ellos ganamos. Él responde que en uno. Así que el sacrificio que él hace es contraproducente. ¿Por qué? Porque puede ser que Tony sea la razón para ganar como tal la pelea contra Thanos. Esto me voy a adelantar muchísimo más al tema, pues Tony Stark crea como tal a algo que puede absorber el poder de las gemas. No les voy a decir qué es ni quién ni cómo se llama. Pero bueno, pasando todos estos asuntos y todos estos temas, está la otra parte de esta gloriosa joya de arte. Y es, ¿quiénes son los otros Avengers? Cuando Nick Fury, al final de la escena post-créditos, dice como, oh, mierda, o diablos, o mierda, o puta, lo que sea, y simplemente se desvanece, activa la alerta roja en ese beeper en donde sale el mensaje sending, recibido. Sale el icono y los colores azul y rojo de Capitana Marvel, Miss Marvel. Este personaje que no tenemos una idea clara de cómo surgió. Hay muchas teorizaciones acerca del respecto del origen de este personaje. Unas apoyan en que S.H.I.E.L.D. estaba tratando de crear un suero para igualar el poder del Capitán América, pero que también se contactó con Sentry, que Sentry es una, no sé, unidad, por así decirlo, entre un demonio y un ser completamente poderoso. De hecho, es el ser más poderoso de Marvel, y que de esa sangre se extrajo el poder de Miss Marvel. También otras teorizaciones en que Miss Marvel simplemente era el agente 33 con otros experimentos y cosas de S.H.I.E.L.D. que hace. Tenemos que también tener presente los otros personajes ausentes, como por ejemplo Ghost Rider. También tenemos que tener presente a Phil Coulson, el agente Coulson. ¿Por qué? Porque este es un personaje principal. Tengan presente que este es como la fragua que une todas estas cosas posibles. Es el hacedor de los Avengers como tal. También desapareció. Ghost Rider murió. Ghost Rider tenemos presente que es una entidad cósmica, un hijo de la noche, al igual que lo es Blade, al igual que lo es el Punisher. Pero bueno, todos estos héroes que nos han presentado, ¿seguirán vivos, villanos? ¿Qué será lo que se aproxima en Avengers 4? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién es el que muere? Porque tenemos una cosa clara, y es que los amantes de este cómic, los amantes de esta cultura, los amantes fervientes de Marvel, sabemos que uno de los personajes muere. O es Iron Man o es el Capitán América. ¿Cómo lo vamos a saber? Hasta el año 2019, cuando se estrene la otra película de Marvel, Infinity War, parte 2. No siendo más, y para no molestarlos y pidiendo de antemano excusas por las notificaciones que me llegaron, los dejo. Espero que todos pasen un excelente resto de sábado, un inicio de domingo fantabuloso. A mis queridos radioescuchas e internautas, les deseo lo mejor. Un abrazo gigante, hermanos y hermanas, nos veremos en nuestro próximo podcast. Se despide de ustedes Orange, hasta luego.